Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá 0800-345-68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón.
Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular.
La tecnología evolucionó.
El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías.
Estamos con vos. Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el Bicentenario de la Revolución que abrió el camino a la construcción de la Nación Argentina. Primer concurso de obra original para banda sinfónica. Primer premio, 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad, www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falla. No falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian van a ver que es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo.
Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, con un fiscal que de los pingüinos empetrolados en el sur viajó a Tucumán. Allí ya era especialista en delitos ambientales, que nos parece que son delitos que atraviesan el actual modelo económico y productivo de un modo que uno lo ve en la práctica. Lo que el doctor acaba de contar, la historia de cómo los vecinos se movilizaron, esos jubilados, se daban cuenta de lo que no se dieron cuenta los científicos, los técnicos, los teóricos. Y cuando uno ve en el lugar las consecuencias de contaminación del aire, del agua, de la tierra, pero también de la sociedad, uno se queda conmovido. No sé si a usted le ha pasado esta cuestión.
A mí siempre me da un no sé qué escucharlos, hablar con ellos, porque realmente me gustaría tener más poder para poder avanzar en todos estos delitos. De hecho, yo lo tuve ese poder, hoy los tengo absolutamente recortados, pero me gustaría poder tener un campo de acción mucho más fértil. Siempre digo que a mí me pueden atar las manos, pero no me pueden tapar la boca. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros, estas referencias, esta suerte de referente que me he transformado para estas cuestiones, hace que yo esté viajando por todo el país dando charlas. Estuve el domingo pasado, el sábado y domingo pasado, dando unas conferencias al espacio Intercuenca, por ejemplo. Estuve dando una vuelta por el SEAMSE, que ahí hay delitos ambientales también, de modo impresionante, con una movilización social espectacular de gente muy comprometida en todo el conurbano bonaerense, con un enorme grado de impunidad en estas cuestiones. Recién hablábamos en off que en Capital Federal en el año 2004 había 182 denuncias por delitos ambientales y el año pasado la UFIMA hizo nada más que 5 denuncias. Es decir, esto le da a usted una perspectiva de que en realidad el proceso es inverso a lo que debería ser en función de la producción que se está expandiendo en la República Argentina.
Tal cual. Se cierran las puertas a la posible denuncia y a la posible investigación de estos temas. Pero quisiera aclarar un dato para que todo el público pueda compartir esta idea. Usted decía que tuvo poder en un momento, que es el momento en el cual la investigación de Bajo Lumbrera, que como usted decía, no fue suya, sino de la sociedad, gente, de la comunidad, de la gente, se puso en marcha y llegó al procesamiento de Julián Runay, que es uno de los directivos de Bajo Lumbrera, empresa de minería a cielo abierto, instalada en Catamarca, asociada con la Universidad de Tucumán incluso. Pero le quería preguntar, ¿a qué punto llegó la causa? Y después hablamos del poder recortado.
La Cámara Federal de Tucumán dictó el procesamiento de Julián Runay. Runay interpuso un recurso de apelación de casación a ese procesamiento. De un modo muy extraño, ese recurso de casación se concede. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, nunca procede un recurso de casación sobre un procesamiento sin prisión preventiva. Llega a la Cámara de Casación Penal y la Cámara de Casación Penal, de unos votos extremadamente extraños y muy arbitrarios, decide revocar ese procesamiento, dos camaristas contra uno. Y digo extraños y arbitrarios porque los tres votos son distintos. Cuando un fallo tiene tres votos distintos, el voto es nulo, el fallo es nulo. Sin embargo, tuvo la decisión política de no interponer un recurso extraordinario ante ese fallo de la Cámara de Casación, volvió el expediente a la primera instancia al juzgado federal número 2 a cargo del doctor Racedo, que es el mismo que ordenó en su momento investigar a los ambientalistas por esto de las manifestaciones que hacían en la puerta del juzgado.
O sea, tomársela con el que denuncia.
Sí, con los actores sociales. Y el expediente está paralizado prácticamente ahí, o se han ordenado medidas de prueba, que esto tiene que ver también con el cómo la Administración de Justicia es servil a los intereses económicos de la contaminación. Le voy a poner un ejemplo claro, para que los oyentes puedan comprender la gravedad del problema. Usted sabe que en Argentina hay una gran campaña contra el narcotráfico y contra el poder. Lo que probablemente también coincide a la gente que detrás de ese narcotráfico, de ese poder, hay personas anónimas. Nosotros no sabemos quiénes son. El narcotráfico, el consumo de estupefacientes, puede afectarla a usted o a mí si yo decido consumir drogas. La contaminación ambiental es distinta. Ah, y al narcotráfico se le asignan muchísimo dinero para luchar contra el narcotráfico.
Exacto.
En el tema de contaminación ambiental es exactamente inverso. Hay nombres y apellidos, gente económicamente poderosa, todos visibles, por un lado. Por otro lado, me obligan a mí consumir contaminación aun cuando no quiero, y hacen más daño a la salud de lo que puede llegar a ser la droga, la cocaína. En esta contraposición, cuando usted procede a hacer la investigación penal en el narcotráfico, la gente va, patea puertas, ingresa a las villas, rompe todo lo que tenga que haber, tienen poder para hacer todo de sorpresa, llegar a la hora que sea, a la madrugada, lo que sea, y hacer los secuestros que le parezca. Jamás se le avisa a un narcotraficante 2 semanas antes, che, voy a ir dentro de 2 semanas a sacarte la cocaína que tenés en la heladera.
Se supone que no debería pasar eso.
Se supone. De hecho, yo creo que la gran cantidad de los casos no hace. Pero, ¿qué pasa en los delitos de contaminación ambiental? Imprescindiblemente, los jueces avisan 2 y 3 meses antes, o 2 o 3 semanas antes de los procedimientos, de que van a ir a recoger muestras de lo que se está tirando y que es el material contaminante. De manera tal que cuando usted llega al lugar, encuentra arena del Caribe o agua mineral. ¿Comprende? Ese cuadro de situación hace que la acción penal ambiental sea una acción penal débil.
Claro.
Que tengamos que luchar contra la corrupción. Le voy a dar un caso muy específico. Un juez federal de Tucumán ordenó secuestrar líquidos de minera de Lumbrera para establecer qué minerales estaban exportando. Uh-huh. Fiscal federal con la orden en mano llega con gendarmería a las puertas del lugar donde se tiene que. Del secadero de minera de Lumbrera y quiere entrar. La fuerza de seguridad privada no lo deja entrar.
¿No lo dejaron entrar?
No lo dejaban entrar. Porque no habían sido notificados con anticipación.
Claro, cayó de sorpresa y esto estas cosas no se hacen, doctora.
Pero es que en realidad habían sido notificados.
Claro.
Pero mal notificados. El abogado protestó y el juez ordenó que no se haga el procedimiento. Al fiscal lo dejaron entrar para hacer una visita guiada, le mostraron, le dijeron, pero no le dejaron recoger las muestras que necesitaba recoger en ese momento para establecer qué es lo que estaba exportando Minera Lumbrera. Es decir, una empresa que puede impedir un procedimiento judicial encabezado por un fiscal con una orden de un juez federal y el apoyo de toda la Gendarmería Nacional, no es una empresa cualquiera.
No es una empresa cualquiera, será más bajo a Lumbrera. El fiscal Antonio Gómez fue de los que más ha incidido para que todos podamos conocer lo que significa esto, y le pido que en un minutito nos cuente un poco cómo contamina Bajo Lumbrera y qué es eso del poder recortado del que me hablaba hace un ratito.
¿Cómo no?
ifolavaca@sahu.com.ar
¿Cuáles son los elementos? Agua. Tierra, fuego, aire y además comunicación. Decimú.
Para que todo lo apagues.
Los cinco elementos.
Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, hoy con un lujo para nosotros al tener la presencia del fiscal Antonio Gómez, especialista en delitos ambientales, que nos está haciendo de pasada, así en el viaje, una descripción de cuál es el panorama actual, no solo con respecto a los delitos ambientales, la contaminación, esta otra frase que me parece un hallazgo, la idea de la contaminación social, todo lo que atraviesa, no solo el hecho en sí de la sociedad, por así llamarlo, sino cómo se va contaminando la sociedad por un tipo de modelo, por lo menos es mi impresión, un tipo de modelo extractivo que, como bien decía el doctor Gómez hace un rato, para ganar más, contamino, porque si yo tomara las precauciones para que esto no ocurriera, mis ganancias se reducirían. Le quería preguntar, doctor, lo siguiente. En el caso de Catamarca, Bajo Lumbrera, que ha sido una de las uno de los lugares donde la comunidad empezó a hacer muy tempranamente las denuncias y que usted justamente fue de los casos raros en el que tomó esas denuncias. ¿Cómo contamina Bajo Lumbrera? ¿Qué es lo que ocurre en términos prácticos?
Minera Lumbrera extrae en una especie de agujero que hace en el piso, se llama Open Pit, la roca. La muele con una suerte de molinos que funcionan a electricidad. Para que tenga una idea, Minera Lumbrera debe estar produciendo la electricidad de toda la provincia de Catamarca.
¿Una sola empresa igual que toda la provincia?
Sí. Para una comparación porteña, más o menos como la electricidad que necesita la ciudad de La Plata. Esa electricidad se produce con gas. Si yo utilizara ese gas y la asignara a la fuente común de gas en la República Argentina, podría proveer de gas a todas las estaciones de servicio de GNC, por darle una idea. Esa molienda reduce la roca a un polvo, sobre ese polvo se le aplica agua, 5 millones de litros de agua por hora, con químicos. Se hace un procedimiento de flotación, se ingresa un mineraloducto, se lo inyecta, transporta más o menos 130 kilómetros en ese mineraloducto, llega hasta Tucumán, en el departamento Cruz Alta, ahí se seca, el agua se desplaza hacia un canal, el canal va a parar al dique frontal, el dique frontal a toda la cuenca del Salí Dulce y termina en Mar Chiquita. Todo ese agua es contaminada, con elevados índices de contaminación que superan los permitidos por la Ley Penal Ambiental. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia empresa minera en su informe de impacto ambiental, porque acá hay tanta impunidad que no tienen problema en confesarlo. ¿Entiendes?
Revelan el mecanismo que utilizan.
Claro, yo para probar este delito no tuve que ir a buscar con un tachito cuánto contaminaba.
Y hacer análisis de laboratorio extraño.
No, solamente fui el informe de impacto ambiental, lo comparé con lo que decía el decreto 831, que es el que establece los topes de contaminación, y ahí tengo el resultado. Y esto es lo que hace la Cámara Federal de Tucumán. Por eso la Cámara de Casación, cuando anula el fallo de la Cámara de Tucumán, no se dice de que no contamina. Porque si no, tendría que haber cerrado la causa. El material ya en seco se sube a un tren, que se conoce como el Tren Azul, va hasta el puerto de San Lorenzo, y el puerto de San Lorenzo se exporta. En la exportación son permisos de embarque abiertos, únicos en la República Argentina. Cuando usted quiere hacer una exportación, hay un empleado de la aduana que certifica exactamente qué es lo que usted está exportando.
Exacto.
Con un detalle lo que está exportando. En el caso de minera de lumbrera no se señala así, se señala nada más que en el tonelaje, y ese permiso de embarque se cierra cuando llega al exterior y desde la aduana del exterior dice qué es lo que se recibe. Conclusión. Es como si yo acá produjese autos, se va al exterior y me dicen que reciben bicicletas.
Tal cual. En teoría, ¿qué se envía?
Supuestamente se está enviando cobre y molibdeno. Molibdeno ahora, porque cuando en un primer momento nosotros iniciamos la investigación solamente era cobre. El oro se sacaba de modo bullón y se llevaba por avión a Chile.
¿Y en la práctica qué es lo que se supone que está enviando?
Muchísimos más minerales que tienen muchísimo más valor que el cobre. Una de las cosas extrañas en toda esta producción es que las empresas mineras generalmente tienen la planta procesadora y reductora a cobre cerca de la mina, porque no se justifica atravesar tantas distancias y utilizar tantos transportes para un mineral como el cobre, que no tiene un gran valor agregado. Entonces, nosotros tenemos una causa penal en este momento que está investigando, de acuerdo a la denuncia que nos hizo un geólogo, una suerte de estafa a la Estado Nacional que equivale a unos $90 por tonelada que trae la mina. Estoy hablando de miles y miles de millones de dólares desde que el momento comenzó a explotar la empresa minera.
Quisiera pasar a otro punto, porque se nos va el programa y nos gustaría estar charlando horas realmente, y recomiendo que, ya que usted nos cuenta que anda recorriendo el país con las charlas y demás, me parece que es muy interesante que la gente pueda conocerlo en cada lugar. Pero usted nos hablaba de un poder recortado que tiene últimamente, o sea, tuvo un tipo de poder como fiscal que ahora se ha recortado. ¿Qué pasó?
En verdad que nunca tuve apoyo yo de la Procuración General de la Nación para investigar los delitos ambientales. Yo esto lo hice público alguna vez con un periodista que llamaba Darío Aranda, que trabaja haciendo notas para Página 12.
Y para Mu también, y acabamos de editar su primer y último libro por ahora, digamos.
Sí, sí. Darío es un muchacho muy valiente. Y en ese momento yo había recibido muchos pedidos de destitución, en función mucho de como consecuencia también de esta actividad. Yo esperaba que el Procurador General nos alentara a hacer este tipo de investigaciones y que rechazara todas esas denuncias que se nos habían hecho, que eran absolutamente infundadas. Sumarios abiertos que todavía tengo abiertos hoy. Cuando lo reclamé a través de Página 12, esa falta de apoyo, bueno, tuve una reunión con el Procurador General donde de alguna manera se me recriminó haberme hecho esa protesta, y a partir de ahí empezaron a decir que las investigaciones que estaba haciendo yo me las limitaron. El artículo 26, en base a la cual yo hacía las investigaciones de la ley Ministerio Público, empezaron a plantearse nulidades. La Cámara Federal de Tucumán actuó en función de eso, es decir, planteamos nulidades que hace sobre todo en materia de corrupción, y poco a poco se me fue limitando. Por ejemplo, hoy tendría que ser yo el fiscal en las causas de los delitos de lesa humanidad o en las causas del Tribunal Oral Federal de Tucumán, y se ha designado un secretario en mi reemplazo.
Las causas de Bussi, estamos hablando, exacto, Menéndez.
Exacto. Porque, aparte, bueno, yo en materia de derechos humanos tengo una política en donde creo que estamos perdiendo mucho tiempo. Fíjense que nosotros tenemos para hacer juicios orales en Tucumán 3 o 4 causas listas. Y no hemos perdido todo un semestre, de agosto, que terminó el último juicio, hasta febrero del año que viene, donde no se hizo ninguno. Entonces, mi política de aglutinación de causas también es un problema. Por otro lado, también discrepo con el Procurador General en cuanto que aquí hay que hacer causas penales y hay que avanzar en cada uno de los expedientes contra todos los imputados. Y yo sostengo de que cuando ya tenemos condenas firmes con los grandes capitostes, tenemos que dejarlos a un lado y tenemos que avanzar con la línea intermedia que está procesada, que está detenida, y que si no se nos van a morir si yo voy a esperar que Menéndez me lo liberen en un juicio para que venga a otro lugar y para trasladarlo a otro lugar. Algo que sí hicimos en Santiago del Estero, porque hay un fiscal de un tribunal oral, Santiago del Estero depende de mí, en donde coincidimos en esta apertura y conseguimos condenar a Musa Azar y a todos sus cómplices porque dejamos afuera del juicio a Videla, a General Menéndez y a Bussi.
Entonces, son mecanismos judiciales que uno puede aplicar para acelerar y avanzar.
En las causas
o
de...
pueden detener el.
Relanterizar, porque no la tienen, no lo detienen.
No lo detienen, pero lo hacen más lento.
Exacto.
Que es un modo también de limar la credibilidad y la esperanza de que la justicia finalmente haga las cosas.
Sobre todo porque en Tucumán es una sociedad muy reaccionaria, en base a la cual llevar a Bussi, como se pretende, a más de 20 o 30 juicios y condenarlos por lo mismo, cuando ya está condenado a reclusión perpetua y no hay posibilidad de agregarle más penas, la gente lo ve eso muy mal. Pero si nosotros vamos por la escala intermedia, hay escribanos que están complicados en los delitos de lesa humanidad que son importantes.
Claro, hay toda una sociedad civil que participó que hasta ahora no se ha tocado el tema,
y
prácticamente.
Por ahí en este momento estamos empezando a trabajar sobre ellos, pero están en prisión preventiva y la perspectiva es que esos juicios orales se hagan recién dentro de un año y medio. Todo esto me lleva a discrepar mucho con el Procurador General de la Nación, me ha limitado mucho a las facultades. Indirectamente, porque legalmente tengo yo nada más que facultades ante la Cámara Federal de Tucumán, pero trabajaba mucho de apoyo con el resto de los fiscales. Y bueno, hoy estoy atado de manos, como digo, en muchas cosas.
Atado de manos, pero no atado de lengua, entonces eso permite que ande recorriendo y cambiando de algún modo la cultura. Es algo que yo pienso de esta época, ¿no? Que está cambiando la cultura y estas conversaciones como esta que estamos teniendo ayudan a que se comprenda cómo es la situación. Le quería preguntar por el lado, la mitad llena del vaso. Las comunidades están actuando, se están levantando. ¿Cómo ve ese proceso frente a estos poderes económicos y de corrupción incluso que usted ya describió antes?
Yo creo que la militancia que está ocurriendo social en este sentido, que también es transversal a cualquier ideología política, es muy buena, es muy buena. Sobre todo porque yo vengo proclamando cada charla que doy un lema que es: la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Entonces la gente se siente convocada a administrar justicia con técnicas como las que les describí, es decir, de ir a ver a los jueces, de presentar papelitos cuando hay un juez que no se publica, ir a los medios de difusión y criticar a nuestro Poder Judicial. Porque si somos capaces de criticar a nuestro Poder Legislativo y nuestro Poder Ejecutivo, también tenemos que criticar a nuestro Poder Judicial. Porque ellos también son delegatarios de un poder que nace en el pueblo y que tiene el pueblo, que nunca fue transferido, que lo único que se transfiere es una función, pero no se transfiere el poder. Decir el Poder Judicial es una entelequia. Nosotros en realidad conservamos el poder, ¿entiende? Y somos servidores públicos. Después de todo, el Poder Judicial tiene los mejores sueldos que se pueden pagar en la administración pública. Y somos servidores públicos. Y si encima nos ponemos del lado del poderoso, estamos en serios problemas, es decir, nuestro pueblo está en problemas. Y lo que está ocurriendo es que nuestro pueblo se está levantando no ya contra el poder político, sino también contra el poder judicial. Por eso en Andalgalá, por ejemplo, hay una confrontación muy fuerte, no con Aguarrica, sino contra un poder judicial que servicia a la Aguarrica. Y ese poder judicial reacciona criminalizando a los ambientalistas.
Claro, lo hemos visto en Andalgalá, lo hemos visto en Pamatina. Esquel con su plebiscito, que fue así un poco la madre de todas las batallas. O sea, comunidades que dicen basta.
Tal cual, tal cual.
Tal cual, con esa idea nos quedamos.
Bye. mi música no es inocente. Sabes que cada guerra tiene su baile. No vamos por el mundo cerrada la mente. Al contrario, los ojos bien abiertos. Y bien sabemos lo que no queremos. Pobres más pobres y ricos más ricos. Gente tirada y otros en palacios. Todo el mundo se va a asustar. Y yo no, yo lo va a olvidar. Este ritmo que yo vengo a dar. Una bomba humana lo que va a estallar.
Oye mi bomba.
Oye la, oye la.
Oye mi bomba.
Oye la, oye la.
Oye mi bomba.
Oye la, oye la.
Oye mi bomba.
Oye la. Vacías tienen que repartir. Ya nadie en la calle tiene que dormir. No uso pistola, no uso cañón. De mi boca sale la revolución. Algo nuevo tiene que suceder. Babilonia esta vez tendrá que caer. Todo el mundo se va a asustar. Y ya nadie.